Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En esta fiesta de la Visitación de la Virgen María, fieles de todo el mundo se unen en el rezo del Santo Rosario por la Paz, convocado por el Papa Francisco. La inflación de la eurozona se desboca en mayo y alcanza la cifra récord del 8,1% y presiona al Banco Central Europeo para que tome medidas. Y el Banco de España vaticina una caída del 1,8% del Producto Interior Bruto español si hubiera un cierre comercial entre Rusia y la Unión Europea. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco concede la indulgencia plenaria para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebrará el próximo 24 de julio.
El Santo Padre invita a dar un rostro a la caridad laboriosa de la Iglesia hacia los migrantes.
La Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española celebra la jornada Enjugar las lágrimas, para rezar y llevar esperanza a cuantos han sufrido las consecuencias de accidentes de tráfico.
El obispo de Getafe presenta en Roma el documental sobre el jesuita español Diego de Pantoja, que evangelizó China.
Los líderes de los 27 reivindican que la Unión Europea mantiene su unidad con las nuevas sanciones al crudo ruso.
El petróleo escala por encima de $124 y marca máximos desde marzo tras el embargo de la Unión Europea a Rusia.
En España, la Generalidad de Cataluña saca adelante un decreto que ampara al profesorado que incumpla el 25% de clases en castellano.
Rescatan en Gran Canaria y Lanzarote a 115 inmigrantes, 7 de ellos menores.
Y en deporte, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz juegan hoy sus respectivos partidos de cuartos de final de Roland Garros.
En esta fiesta de la Visitación de la Virgen María, fieles de todo el mundo se unirán en el rezo del Santo Rosario por la Paz, que dirigirá el Papa Francisco desde la Basílica de Santa María la Mayor de Roma a las 6 de la tarde, hora local. Podrán unirse en directo a esta oración a través de la retransmisión de Radio María.
Tal como ha informado este Consejo, este acto quiere ser un signo de esperanza para el mundo, sufriente por el conflicto en Ucrania y profundamente herido por la violencia de tantos escenarios de guerra aún activos. El rosario se rezará frente a la imagen de María Reina de la Paz, que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Antes de dirigir su oración, el Santo Padre depositará una corona de flores a los pies de la Madre de Dios. Como recuerda el comunicado, esta figura fue encargada por Benedicto XV para pedir a la Virgen el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918.
Durante el rezo del rosario, distintas personas acompañarán la oración del pontífice. Entre ellas habrá niños que han recibido la primera comunión y la confirmación en las últimas semanas. Además, estarán presentes algunos scouts, familias de la comunidad ucraniana de Roma y representantes de la Juventud Ardiente Mariana.
También habrá miembros del Cuerpo de la Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza Pontificia, así como de las tres parroquias romanas dedicadas a la Virgen María Reina de la Paz, junto a los miembros de la Curia Romana. A este rosario se unirán santuarios de todo el mundo, entre ellos algunos de países golpeados por la guerra o que sufren la violencia y la inestabilidad política. Además, como ha comunicado desde la Santa Sede, los fieles de todo el mundo están invitados a acompañar al Papa Francisco en esta oración a la Reina de la Paz.
Por otra parte, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en este mes de mayo en el 8,1% frente al 7,4% registrado en abril y marzo, en lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica. Así lo refleja el avance del dato publicado por la Oficina Comunitaria de Estadística, Eurostat, que añade presión al Banco Central Europeo para que tomen medidas.
Según la Oficina Estadística Comunitaria, la escalada de los precios de la zona euro en el quinto mes de 2022 responde a la subida interanual del 39,2% del precio de la energía, que se aceleró desde el 37,5% de abril, mientras que el incremento del precio de los alimentos frescos en mayo fue del 9,1% interanual, una décima menos que el mes anterior.
A su vez, los servicios se encarecieron un 3,5% interanual frente al 3,3% del mes anterior, mientras que los precios de los bienes industriales no energéticos subieron un 4,2%, cuatro décimas más que en abril.
Para realizar estos cálculos, se ha excluido el impacto de la energía, por lo que la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en mayo en el 4,6%. Frente al 4,1% del mes anterior. Mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente alcanzó un máximo histórico del 3,8% desde el 3,5% correspondiente a abril.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo tiene previsto reunirse el próximo 9 de junio en Países Bajos para debatir las nuevas medidas de política monetaria y anunciar las nuevas proyecciones macroeconómicas de la institución.
La presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde, así como el economista jefe del Banco Central, el irlandés Philip Lane, se han mostrado partidarios de una normalización gradual de la política monetaria del Banco Central Europeo, incluyendo subidas de 25 puntos básicos en las reuniones de julio y septiembre, con el fin de dejar atrás los tipos negativos de interés al final del verano. Mientras tanto, la economía francesa, la segunda mayor de la Unión Europea, registró una contracción del 0,2% en el primer trimestre de 2022 frente al crecimiento del 0,4% de los tres últimos meses de 2021, mientras que en el mes de mayo la tasa de inflación armonizada del país galo escaló a un récord del 5,8%.
Y ya en España, el Banco de España cree que un hipotético cierre comercial entre Rusia y la Unión Europea tendría un impacto significativamente negativo sobre el Producto Interior Bruto español del 1,8% durante el primer año, aunque sería notablemente más reducido que en el resto de los países europeos, ya que la dependencia de la energía rusa es menor en España que en el resto de las economías europeas.
El Banco de España detalla que el impacto de un eventual cierre comercial sumaría además 1,4 puntos porcentuales a la inflación. Si la interrupción fuera únicamente de las importaciones energéticas, el impacto sobre el Producto Interior Bruto sería menor, de entre un 0,8 y el 1,4% a lo largo del primer año. Y también sobre la inflación, sumando entre 0,8 y 1,2 puntos porcentuales. En el escenario considerado como más probable de suspensión de las importaciones energéticas, el impacto sobre el PIB sería del 1,1% y el incremento de la inflación de 0,9 puntos porcentuales. El impacto, detalla el Banco de España, sería mayor si se interrumpe la minería energética y menor en el caso de los productos refinados de petróleo.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Penitenciaría Apostólica del Vaticano, con la aprobación del Papa Francisco, ha concedido la indulgencia plenaria para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebrará el próximo 24 de julio.
Según este decreto, de modo específico, el don de la indulgencia se concede a los abuelos, ancianos y todos los fieles que, motivados por el verdadero espíritu de penitencia y caridad, participen en la solemne celebración que el Santo Padre presidirá en la Basílica de San Pedro del Vaticano o en las diversas celebraciones que se desarrollarán en todo el mundo.
Asimismo, la penitenciaría apostólica alienta a los sacerdotes a ser generosos y disponibles para confesar a los fieles, ya que para obtener la indulgencia se deben seguir las condiciones usuales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa.
El pontífice instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos el año pasado, para que se celebre el cuarto domingo de julio, cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana.
Por otro lado, el Papa Francisco ha dirigido un mensaje a la Comisión Católica Internacional para las Migraciones, reunida en estos días para elegir el nuevo cuadro directivo de la Comisión, aprobar los nuevos estatutos y determinar las líneas operativas para los próximos años. En su misiva, el pontífice ha instado a la Iglesia a servir a todos y a trabajar incansablemente por la construcción de un futuro en paz.
Al mismo tiempo, el Santo Padre ha expresado su más sincero agradecimiento por el trabajo realizado en los últimos 70 años. En particular, su Santidad ha agradecido la ayuda a las iglesias para responder a los desafíos del desplazamiento masivo causado por la guerra en Ucrania.
A su vez, el sucesor de Pedro ha insistido en que como Iglesia quieren servir a todo el mundo y trabajar incansablemente por la construcción de un futuro de paz. En este sentido, el Papa ha invitado a dar un rostro a la caridad laboriosa de la Iglesia hacia los migrantes.
El obispo de Roma también ha recordado que la Comisión Católica Internacional para las Migraciones está llamada a ofrecer una asistencia cualificada a las conferencias episcopales y a las diócesis que tienen que responder a los numerosos y complejos desafíos migratorios de la actualidad. Igualmente, agrega el Santo Padre, la Comisión está llamada a responder a los desafíos globales y a las emergencias migratorias con programas específicos, siempre en comunión con las iglesias locales.
Además, el Papa Francisco recibió ayer a los participantes en los capítulos generales de los Siervos Pobres de la Divina Providencia. En este encuentro, el pontífice subrayó que necesitamos cristianos que sirvan a la Providencia practicando el compartir.
En este marco, el Santo Padre ha recordado que las periferias geográficas y existenciales a donde el Señor envía son el campo donde anunciar el amor providencial del Padre a través de una sobreabundante misericordia. En este sentido, su Santidad remarcó que es necesario manifestar la ternura del rostro de Dios, sin prejuicios ni exclusiones. Al mismo tiempo, el obispo de Roma ha recordado al fundador de los Siervos Pobres de la Divina Providencia, San Juan Calabria, afirmando que fue un profeta. El Papa ha aseverado que, inserto en la Iglesia de su tiempo, este santo supo responder a las necesidades yendo a las periferias para manifestar el rostro paternal y maternal de Dios.
También les contamos que esta mañana se ha celebrado la misa exequial por el eterno descanso del cardenal Angelo Sodano, fallecido en Roma el pasado sábado. Esta Eucaristía se ha celebrado ante la presencia del Papa Francisco, quien ha presidido el rito de la última comendatio y de la valedictio.
En su homilía, el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, ha recordado que hace 4 años, habiendo cumplido 90 años, el cardenal Sodano había escrito en su testamento espiritual que esperaba con serenidad la hora en que el Señor lo llamara así, al término de su vida terrenal. Asimismo, el cardenal Re ha destacado que el cardenal Sodano vivió 71 años de sacerdocio y 60 al servicio a la Santa Sede. Además, ha subrayado su trabajo en la Santa Sede por la paz. Si bien no faltaron momentos de especial compromiso debido a la complejidad de las situaciones geopolíticas. Además de recordar la amplia trayectoria del ministerio del cardenal Sodano, el decano del Colegio Cardenalicio ha encomendado su alma a Dios, invocando la misericordia divina. Descanse en paz.
En otro orden de cosas, les informamos de que la Iglesia ha celebrado recientemente la beatificación del sacerdote mártir italiano Luigi Lencini, asesinado en 1945 por partisanos comunistas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El presbítero fue beatificado el sábado en la localidad italiana de Módena, en una ceremonia presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro.
Con esta ocasión, el cardenal Semeraro ha destacado que el padre Lencini fue un pastor bueno, que instruyó al pueblo cristiano con el catecismo de los niños y la enseñanza de la religión en el colegio, predicando en cada misa con palabras sencillas y convincentes. El purpurado también ha recordado que el nuevo beato llevaba el viático a los enfermos, era solícito con los pobres y siempre dispuesto a las obras de caridad y de ayuda a quien necesitase auxilio o consuelo en la aflicción. Junto a ello, ha subrayado que el padre Lenzini se alimentaba de una prolongada adoración eucarística.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre Luigi Lenzini escondió a partisanos comunistas locales cuando los nazis fueron a buscarles, sin saber que entre aquellos a quienes protegía se encontraban algunos de sus futuros asesinos.
Con motivo de la beatificación del padre Lenzini, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Marcelo Semenaro, ha afirmado: "Hoy la Iglesia lo declara mártir, porque reconoce que su execrable asesinato se decidió y llevó a cabo en odio a la fe, para eliminar a un sacerdote católico".
Noticias de la Iglesia en España.
Comenzamos contándoles que la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española celebra hoy la jornada Enjugar las Lágrimas. El objetivo es acompañar, rezar y dar una palabra de aliento y esperanza a las personas que viven con las secuelas de haber sufrido un accidente de tráfico y a las familias que han perdido a un ser querido en la carretera.
Esta jornada comenzó a celebrarse el año 2016 con motivo del Año de la Misericordia. El director del Departamento de la Pastoral de Carretera, el padre José Aumente, que también dirige en Radio María el programa En Camino, ha indicado que se ha elegido como fecha para celebrar esta jornada el 31 de mayo, en la fiesta en que se celebra la visitación de la Virgen a Santa Isabel. El padre Aumente ha explicado que de igual modo la Iglesia, que es madre, tiene el gesto de acercarse a sus hijos que han sufrido por las consecuencias de un accidente de tráfico.
Con motivo de esta jornada, los responsables de la Pastoral de la Carretera en las diócesis celebran en torno a este día una Eucaristía junto a los afectados, asociaciones de víctimas y autoridades relacionadas con la seguridad vial.
En este marco, el director del Departamento de la Pastoral de la Carretera ha expresado que desean de corazón una seguridad vial plena, donde nadie tenga que sufrir por haber padecido un grave accidente o perdido a un ser querido. Pero mientras no llegue ese día, el padre Aumente ha invitado a enjugar las lágrimas a quienes lo necesiten.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Getafe presenta hoy en Roma el documental sobre el jesuita español Diego de Pantoja, considerado el evangelizador en China. Este acto está promovido por la Delegación Episcopal para la Cultura de la diócesis getafense en el marco de los 450 años del nacimiento del discípulo de San Francisco Javier.
Este evento tendrá lugar en la Iglesia Nacional Española de Santiago de Montserrat, de la capital italiana, a las 6 de la tarde, hora local. El título que enmarca este evento es Diego de Pantoja, sacerdote jesuita, puente en Oriente y Occidente, de Valdemoro a Beijing.
En la presentación del documental, dirigido por el delegado episcopal para la cultura de Getafe, el padre Jesús Folgado, participarán el obispo de esta diócesis, monseñor Ginés García, la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, así como el rector de la Iglesia Nacional, el padre José Jaime Brosel, y el hermano jesuita Wenceslao Soto, biógrafo del padre Diego de Pantoja.
En la diócesis de Getafe, este documental se proyectará el próximo 11 de junio en Navalcarnero, en un acto que contará con la asistencia del nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza. Además, el 20 de julio está prevista otra proyección en la Casa Museo Lope de Vega en Madrid.
Por otro lado, la diócesis de Orihuela-Alicante presenta hoy las conclusiones de las Semanas Sociales con el lema Amistad Social en un Mundo Polarizado. Este acto ha sido organizado por la Delegación de Acción Social y Caritativa de este obispado y tendrá lugar en la sede de la Universidad de Alicante a las 8:15 de la tarde.
Las Semanas Sociales de España, cuya organización data de 1906, son un servicio de la Conferencia Episcopal Española para el estudio, difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las cuestiones sociales de notoria importancia y actualidad.
De este modo, numerosas diócesis en nuestro país han celebrado durante el curso encuentros de trabajo bajo el título La regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. El encuentro final a nivel nacional tuvo lugar en Sevilla el pasado noviembre.
En las sesiones de trabajo diocesanas a lo largo del curso han participado un grupo de unas 20 personas, entre las que había gente proveniente de diversos ámbitos, como la empresa, la salud, la enseñanza, así como la política, el periodismo o el trabajo. Los principales bloques temáticos que se han debatido han sido las nuevas esferas públicas, las religiones en público y los escenarios para la vida pública.
Información internacional.
Les hablamos ahora de la situación que se vive en la guerra de Ucrania. Allí las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, situada en el este de Ucrania, han anunciado que parte de los barcos atracados en el puerto de la ciudad de Mariupol, en el sureste del país, serán incautados para crear la primera flota mercante de este territorio, cuya independencia fue reconocida por Rusia antes del inicio de su ofensiva el 24 de febrero.
El jefe de la República Popular de Donetsk ha indicado que algunos de estos buques pasarán a jurisdicción de las autoridades separatistas. Asimismo, ha subrayado que el puerto será utilizado para el envío de materiales para reconstruir las zonas de la autoproclamada república, dañada por los combates, al tiempo que ha agregado que el suministro de agua y electricidad en esta zona de la ciudad de Mariupol será restaurado a finales de junio. Mientras tanto, la ONU ha informado de que alrededor de 4.100 civiles han muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania, desencadenada el 24 de febrero, por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, según los datos facilitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por otra parte, los líderes de la Unión Europea han reivindicado que el bloque ha mantenido su unidad al lograr desbloquear el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que fija un embargo al petróleo ruso, con la excepción del oleoducto que abastece a Hungría.
El acuerdo alcanzado a última hora de ayer en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno permitirá poner fin a las importaciones de este combustible por vía marítima desde Rusia, lo que en la práctica supone vetar al menos dos tercios del total del petróleo que llega a la Unión Europea.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha celebrado que el acuerdo supondrá comprar un 90% menos de petróleo ruso, afirmando que la excepción de la que se beneficiarán Hungría, Eslovaquia y la República Checa es una salida razonable al debate después de que la aprobación de esta ronda se atascara las últimas semanas.
El jefe de la diplomacia comunitaria ha recordado que la Unión Europea es el socio comercial más importante para Moscú, por lo que la medida obligará a Rusia a bajar precios y cortará recursos financieros para financiar la guerra en Ucrania.
Mientras tanto, y después de que los 27 hayan acordado este embargo al petróleo ruso, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, subía antes de la apertura de los mercados del viejo continente hasta los 124,03 dólares, su mayor coste desde principios del pasado mes de marzo.
El precio del barril de crudo Brent se revalorizaba un 3,85% respecto del cierre de ayer, hasta situarse en su mayor nivel desde el pasado 9 de marzo, tras superar el umbral de los 124 dólares por unidad. Asimismo, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate, de referencia para Estados Unidos, se situaba en 119,42 dólares, frente a los 115 dólares de cierre del lunes, también máximos desde el pasado 9 de marzo.
Y terminamos contándoles que las Fuerzas Armadas de Burkina Faso han anunciado que el pasado jueves mataron mediante ataques aéreos a 12 milicianos, entre ellos a Tidiane Dibru Diko, líder de un grupo armado en la comuna de Tongomayer, en la provincia de Soum, en el norte del país.
Burkina Faso, liderado por una junta militar desde el golpe de Estado de enero contra el entonces presidente Roch Marc Christian Kabore, ha experimentado en términos generales un aumento significativo de la inseguridad desde el año 2015, lo que ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región. Los ataques, obra tanto de la filial de Al-Qaeda como de la del Estado Islámico en la región, han contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan los grupos de autodefensa, a los que el gobierno burkinés ha sumado a voluntarios para que ayuden en la lucha antiterrorista.
Información nacional.
El gobierno de Cataluña ha aprobado un decreto ley que busca proteger a los directores de los colegios ante la sentencia del 25% de castellano y traspasar la responsabilidad que pueda derivarse de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación.
La Consejería de Educación de Cataluña ha enviado las instrucciones a los centros educativos y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adaptan al nuevo decreto aprobado por el gobierno catalán, con la intención de desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establece el 25% de castellano.
Este decreto rechaza expresamente que haya porcentajes en la enseñanza de las lenguas y que en ningún momento contempla que el castellano sea vehicular, tan siquiera curricular, como así consta en la nueva ley del catalán pactada entre Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, Partido Socialista Catalán y Comunes. Esta ley está paralizada a la espera del informe del Consejo de Garantías Estatutarias.
Si las direcciones de los centros responden afirmativamente a las 7 preguntas, quedará validado el proyecto lingüístico a efectos de la normativa vigente. Si no es así, si hay alguna respuesta negativa, será necesario que los colegios adapten el proyecto y estas modificaciones tendrán que ser aprobadas por el Consejo Escolar. En el caso de los centros públicos, o la titularidad del centro, en el caso de los concertados. Posteriormente se remitirá el nuevo proyecto a los servicios territoriales de la Consejería.
En las instrucciones se deja claro que es el Departamento de Educación el que asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida y también que la Inspección de Educación hará un seguimiento de la aplicación del proyecto lingüístico de cada centro.
Desde la plataforma Escuela de Todos dejan claro que el día 1 de junio, si las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, la Asamblea por una Escuela Bilingüe presentará escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata.
Les contamos ahora que las pernoctaciones en alojamientos rurales aumentaron un 225,2% en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, así lo ha informado el Instituto Nacional de Estadística.
En abril, coincidiendo con la Semana Santa, las pernoctaciones de residentes en España en alojamientos de turismo rural repuntaron un 197% y las de no residentes un 392%. En lo que va de año, el número de pernoctaciones en campings, establecimientos de turismo rural y albergues se ha situado por encima de los registros de 2019, último ejercicio completo previo a la pandemia, según la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos extrahoteleros. Castilla y León fue el destino favorito por los viajeros para alojamientos rurales, mientras que las Baleares consiguieron el mayor grado de ocupación.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 66 personas de origen subsahariano, 46 varones, 14 mujeres y 6 menores, que ha desembarcado durante esta pasada madrugada en el muelle de La Cebolla de la capital de Lanzarote.
A su llegada a tierra, 3 mujeres y 4 menores han sido derivados a centros sanitarios para someterse a observación. Horas antes, a la isla de Gran Canaria llegaba a bordo de otra embarcación de salvamento marítimo una primera expedición conformada por 49 personas que fueron localizadas en una patera a 110 kilómetros al sureste de Gran Canarias, entre ellas un bebé. A su llegada a bordo de guardamar Calíope al puerto de Arguineguín, una mujer y el bebé fueron derivados a un centro sanitario para ser sometidos a observación.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis porque los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz buscarán hoy citarse en las semifinales de Roland Garros, en este segundo Grand Slam de la temporada, aunque para ello deberán vencer al serbio Novak Djokovic y al alemán Alexander Zverev, respectivamente.
Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son los últimos representantes del tenis español en el torneo parisino. Y si ambos vencen en sus respectivos partidos, se encontrarán en la semifinal. El primero en salir a la pista será Carlos Alcaraz, que se medirá de nuevo con el alemán Zverev tras derrotarle con autoridad en la final del Mutua Madrid Open, en un partido que comenzará a las 3 menos 20. A las 9 menos cuarto de la noche será el turno de Nadal, que se enfrenta a Djokovic, el número uno del mundo, en un partido en el que ambos se miden por primera vez esta temporada, ya que el último duelo fue el año pasado.
Y en baloncesto, el Baskonia será el rival del Real Madrid en el playoff de semifinales por el título de la Liga Endesa, al imponerse con claridad por 59-76 al Valencia Basket en La Fonteta en el tercer y definitivo partido de su serie de cuartos de final.
El Baskonia manejó mejor la presión y, liderado por Wade Baldwin IV, 19 puntos y 6 asistencias, y Simón Fontecchio, 16, derrotó al Valencia, que no fue capaz de aprovechar su segunda oportunidad en su cancha y que no sacó partido, a pesar de haber comenzado mejor que su rival.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares, donde han sido aprobados 22 millones de euros para financiar dos convocatorias del SOIF para la formación de personas desocupadas. Nos amplía esta noticia nuestro compañero en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, ha autorizado una inversión de 22 millones de euros para financiar la convocatoria de subvenciones SOEIP, formación para parados, que permitirá llevar a cabo especialidades formativas dirigidas a personas preferentemente desempleadas durante el periodo 2022-2025. De esta inversión en formación se podrán beneficiar 11.000 alumnos y se incluye en el Plan de Ocupación de Calidad de las Islas Baleares, aprobado la semana pasada. Las subvenciones tienen como objetivo financiar especialidades formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, especialmente formación en competencias transversales de idiomas, tecnologías de la información y comunicación y transición ecológica dirigidas a los trabajadores desocupados con bajo nivel de calificación. La oferta formativa se ha ajustado a las necesidades del mercado de trabajo para atender así los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas e incidir positivamente a corto, a medio y a largo plazo en la empleabilidad de los trabajadores desocupados. Además, podrán participar personas ocupadas en un porcentaje no superior al 30% del total de participantes programados. Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva en los centros de formación inscritos o acreditados que lo soliciten. En otro orden de cosas, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha afirmado durante una comida organizada por los socialistas de Andratx con motivo del primer año de alcaldía socialista en el ayuntamiento que los socialistas han de seguir gobernando porque no se permitirá que llegue la derecha a las instituciones para destruir todo lo que se ha conseguido. La socialista ha incidido en que solo hay una receta posible para que no pase, y es salir a la calle como nunca para explicar a la gente todo lo que se ha avanzado en derechos este año y cómo se ha transformado esta tierra a mejor.
Y el Gobierno reparte 1,5 millones de euros en ayudas a 142 ganaderías productoras de leche balear. Danos más detalles, Pedro.
Un total de 142 explotaciones ganaderas de las Islas Baleares que producen leche recibirán 1,5 millones de euros en ayudas del Estado para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania. El sector lechero es uno de los más afectados por la subida de precios de los piensos, el combustible y la electricidad, entre otros factores que han disparado los costes de producción de la leche. Las ayudas del gobierno estatal beneficiarán a las ganaderías tanto de vacuno como de ovino y caprino. Y cambiando de tercio, Los tres juzgados de Mahón de primera instancia e instrucción cerraron el año pasado con 975 asuntos pendientes de resolución. El de lo penal, con sede judicial en la misma ciudad, dejó sin resolver 575, lo que supone una suma de 1.550 casos, un 40% más en los asuntos civiles y un 5% más en los expedientes penales. Y en las Pitiusas, el Consejo de Formentera todavía no se ha puesto en contacto con los concesionarios de playas que acababan su concesión para preguntarles si estarían dispuestos a explotarlas un año más. Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Concesionarios de Playas, Bartolo Escandell, que había regentado hasta esta temporada un chiringuito en Carasaona durante más de 4 décadas. Si desde el Consejo no se empieza a trabajar cuanto antes en esta cuestión, las playas de Formentera podrían quedarse sin servicios todo el mes de junio. Y la noticia para recordar. Baleares ha contabilizado 88 nuevos positivos por coronavirus, con lo que el total de casos confirmados desde que estalló la pandemia se eleva a 281.233 en las islas, cuya incidencia baja a los 159,9 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. No se ha notificado ningún fallecido en la última jornada, por lo que el número de víctimas mortales en el archipiélago se mantiene en 1.403. Según los datos del Servicio Balear de Epidemiología actualizados, este pasado domingo, Mallorca ha registrado 41 positivos, Menorca ha contabilizado 9 e Ibiza 8. Formentera no ha registrado nuevos positivos en las últimas 24 horas. Sobre el resto, 30, no consta isla o municipio de residencia. Por islas, la que tiene la incidencia más alta es Ibiza, con 239,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Mallorca, 195,9, Menorca, 134,5 y Formentera, 128,1. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchísimas gracias, Pedro, por toda esta información. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos cielos más abiertos en amplias zonas del país, excepto en el noroeste, donde se esperan precipitaciones, y también en puntos del Pirineo. Las temperaturas de nuevo suben unos grados más. Y mañana miércoles tendremos desde media mañana precipitaciones que entrarán por Galicia y se extenderán con el paso de las horas a otras zonas del norte y oeste peninsulares, sin descartar alguna tormenta. En el resto estará poco nuboso o despejado. Y las temperaturas, mientras las mínimas se mantienen, las máximas subirán, excepto en el noroeste y oeste, donde serán más suaves.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Alba y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.